Bienvenido a Radio Bar, transmitiendo desde la Ciudad de México, en donde tendremos mucha información, pero sobre todo mucha, mucha música. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De nuevo aquí Radio Band, su amigo Mark Dylan. Estamos con ustedes presentándoles podcast. Y bueno, esperando que los podcasts que hemos subido, las historias que hemos subido, les estén gustando. Y bueno, traemos más y lo prometido es deuda. Tengo conmigo a una gran invitada, querida por todos nosotros de Radio Band. Ella es Josefina Fortunato, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Hola, Josefina, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes.
Ah, qué bueno, espero que te le estés pasando muy bien, que pases un rato agradable aquí con nosotros. Y bueno, nos traes un podcast, ¿no?
Así es, una historia de éxito nuevamente.
Una historia de éxito, como siempre contigo, son historias de éxito y de que cuando uno quiere se puede, ¿no, Josefina?
Claro que sí.
Y bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos?
Vámonos.
Vámonos para allá, ¿ok?
El emprendedor que vivió en la calle con su hijo. Este hombre tuvo problemas desde su niñez. Sus padres se separaron cuando él era muy joven y su padrastro le pegaba a su madre, a sus hermanos y a él. Por si fuera poco, su madre Berry fue encarcelada 2 veces. Una vez cuando triple, su padrastro la reportó ante la asistencia pública y luego por intentar incendiar la casa con su padrastro adentro. En esta última ocasión, su madre fue condenada por intento de asesinato con 4 años de cárcel. Bajo esta situación, él y sus hermanastras fueron trasladados en numerosas ocasiones a hogares de acogida. Sin embargo, él atribuye a su madre, a pesar de sus delitos, la transmisión de la genética espiritual que lo guió a través de los traumas de su educación. Ella le inculcó un sentido de confianza en sí mismo y conciencia de su potencial ilimitado. A pesar de los problemas de su infancia, él dice que su madre fue una inspiración. Tengo una de esas madres pasadas de moda que me decía todos los días: hijo, puedes hacer o ser lo que quieras, hacer o ser, y lo creí, le creí al 100%. Él logró mantenerse positivo en todo momento, a pesar de que había estado en situaciones como en la que una vez su padrastro, empuñando un arma, lo echó de la casa durante una Navidad. Me echaron de la casa, semidesnudo, a punta de pistola. Al día de hoy, todavía tengo un problema con la Navidad, pero tomé la decisión de que iba a hacer todo lo que este tipo no era. No voy a beber, no voy a golpear a las mujeres, no voy a ser ignorante. Él fue un joven criado en hogares de acogida y también realizó trabajos ocasionales, como lavar los platos en un restaurante y atender a pacientes en un asilo de ancianos. Algo rescatable es que sus 3 tíos le proporcionaron sus modelos masculinos más positivos. Después, a los 18 años, al terminar la escuela, se unió a la Marina de los Estados Unidos emulando a su tío Henry. Recibió capacitación en los conceptos básicos de primeros auxilios y más tarde sirvió en el Navy Regional Medical Center de Jacksonville. Se desempeñó como enfermero del hospital y conoció a un cardiólogo, el Dr. Robert Ellis, quien le ofreció empleo como civil. Tras su baja, en 1974, él se mudó a San Francisco y se convirtió en asistente del laboratorio de Ellis. En este punto consideró seriamente la posibilidad de postular profesionalmente como médico. También trabajó a tiempo parcial como guardia de seguridad y tomó trabajos de pintura durante los fines de semana para ganar algunos dólares extra. Mientras trabajaba en el campo médico, él se casó con Sherry en 1977. El matrimonio era complicado y él comenzó a tener dudas sobre su ambición de convertirse en médico, pero su decisión de abandonar esa opción puso más presión sobre su matrimonio. Mientras estuvo aún casado, tuvo un romance con otra mujer, Jackie Medina. Cuando Medina queda embarazada, deja a su esposa y se muda con ella. El hijo de él, Christopher, nació a principios de 1981. La relación con Jackie también se desmoronó y ella lo acusó de haberla maltratado físicamente. Aunque él negó las acusaciones, tuvo que enfrentarse a la prisión y la separación de su hijo durante unos meses. Por otro lado, bajo la presión de ganar más, tomó un trabajo como representante de ventas. Vendió equipo médico por un tiempo, pero nunca estuvo realmente satisfecho con lo que hizo. El hambre por hacer algo más gratificante creció. Después de que una ocasión vio a un hombre bien vestido conduciendo un Ferrari, sintió curiosidad por saber qué carrera siguió. Cuando él llegó a saber que el hombre, Bob Bridges, era un corredor de bolsa, se inspiró para hacer el mismo trabajo. Atraído por el mundo financiero, puso su trabajo de ventas en segundo plano, mientras postulaba programas de capacitación en el Distrito Financiero de San Francisco. Por otro lado, llegó en un momento tenso en su relación con Medina. Tuvieron una pelea y ella llamó a la policía. Él fue arrestado y a causa de que debía $1,200 en multas de estacionamiento, fue sentenciado a 10 días en una cárcel del condado. Para cuando quedó libre, Medina se había ido de la casa llevándose a su hijo. El departamento quedó completamente vacío. Él tenía una cita a la mañana siguiente en la casa de corretaje Dean Willett Reynolds. Sin otra alternativa, se presentó a su entrevista con la ropa en la que había sido arrestado. A pesar del traje desaliñado, su sentido del impulso y entusiasmo fueron suficientes para conseguirle el trabajo. Finalmente le ofrecieron una pasantía de 6 meses. Vale agregar que antes de llegar ahí, aprobó suerte en numerosas firmas de formación de corredores de bolsa. De forma paralela, durante 4 meses él no supo dónde estaba su hijo. Entonces, un día Medina apareció en su pensión para entregar a su hijo. Se alegró de tomar la custodia de su hijo. Había jurado durante su problemática infancia nunca dejar a sus propios hijos sin un padre. Sin embargo, la pensión no le permitía tener niños y él no podía pagar un departamento. Así comenzó el periodo de un padre soltero, sin hogar que trabaja. El corredor de bolsa aspirante asumió la responsabilidad total del niño a pesar de todos los obstáculos, incluida la penuria, la falta de alimentos y la falta de vivienda. Él y su hijo dormían algunas noches en un hotel barato, otras noches debajo del escritorio de su oficina, después en el parque o en un par de ocasiones en el baño de una estación de metro. Nunca le dijo a sus colegas sobre su situación, hasta que en una oportunidad logró convencer al reverendo Cecil Williams para que lo aceptara en el refugio de la iglesia para mujeres sin hogar. Él dejó una fuerte impresión en Williams. Todos los días era el único en la fila, y estoy hablando de una larga fila de personas que tenían un hijo con él. Vino y comió y se ofreció como voluntario. El refugio Glendale requería que él y su hijo llegaran a la iglesia antes de que las puertas se cerraran a las 6 de la tarde y que se fueran a las 8 de la mañana llevándose sus pertenencias con ellos. Él relató que durante un año llevé a mi hijo, su cochecito, una gran bolsa de lona con toda su ropa, mi maletín, un paraguas, la bolsa más grande de Pampers, un traje en mi espalda y uno en una bolsa colgante, todos los días. Incluso, en medio de estas circunstancias extremas, él se comprometió a aprender su nuevo oficio, el aprendiz de corredor de bolsa. Dedicó mucho tiempo a su entrenamiento, realizando aproximadamente 200 llamadas por día. A pesar de la adversidad, él prosperó en su trabajo, su determinación dio sus frutos, aprobó su primer examen en el primer intento y fue el único en su programa de entrenamiento al que se le ofreció un puesto permanente en Dean Wister Reynolds. Lo convirtió en un empleado de pleno derecho. En 1982 fue absorbido como empleado a tiempo completo después de haber superado su prueba de serie. Él y su hijo, que tenían ahora 2 años y medio durmiendo en el suelo, la primera noche en su nuevo hogar, comenta que cuando llegó, la mañana siguiente su hijo le dijo alarmado, «Papá, ¿tenemos que quitarnos nuestras cosas?» Le dije a mi hijo, «No, muchacho, ahora tenemos una llave, estamos en nuestra casa, Sus ganancias continuaron aumentando hasta que ganó su primer millón de dólares en 1985. Y en 5 años más tarde fundó su propia compañía de inversiones con la que por fin logró su sueño, ser un emprendedor y alcanzar su libertad financiera. Este hombre es Chris Garden, el dueño de Christopher Garden International Holdings, que ahora tiene sucursales en ciudades tan importantes como San Francisco, Nueva York y Chicago. Su historia fue llevada al cine en la película En busca de la felicidad, interpretada por Will Smith, y es la historia de éxito perfecta que demuestra que si quieres conseguir algo, tú puedes hacerlo, sea cual sea la situación en la que estás. Espero que esta historia de éxito de la vida real les haya gustado. Se despide de ustedes su amiga Josefina Fortunato González. Hasta la próxima.
Pues ahí quedó una historia más, un podcast más de mi buena amiga Josefina Fortunato. Oye, Josefina, qué buena historia, ¿eh? Fíjate que no... Me comentabas que es la película, ¿cuál me dices que es? De Will Smith, ¿no?
Sí, Buscando la Felicidad.
Buscando la Felicidad, fíjate que...
Te la recomiendo que
a pesar de que ya tiene tiempo esa película, yo no la he visto, ¿eh? Pero con esto, pues me inspira a verla, ¿no? Entonces, pues fue una gran historia, Josefina. Una gran historia de la que nos trajiste el día de hoy.
Bueno, espero que les haya agradado.
No, sí, no, nos encantó. Y bueno, pues te sigo comprometiendo para que nos regales más podcast, ¿no, Josefina? ¿Cómo ves? No, para seguir teniendo temas de éxito, ¿no?
Claro que sí, y vamos a buscar más temas, ¿te parece?
Claro que sí. Bueno, pues mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos, por descargar los podcasts, y bueno, esto fue un podcast más de Radio Band, y por supuesto, de aquí de nuestra amiga Josefina. Gracias, Josefina, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues espero que nos sigan sintonizando, y gracias.
Pues nos vamos, chavos. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos. Nos vemos ahí en mi Facebook para que me escriban, para que nos envíen sus comentarios y nos digan, nos den sugerencias de qué es lo que quieren escuchar, qué temas quieren que toquemos aquí en Radio Band. Y bueno, recuerda que nos vemos en Spotify también. Mis redes sociales, Mark Dylan. Mi Instagram, Dylan Mark. Y bueno, pásenla sabroso. Nos vemos, Josefina. Gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto, chicos.
Bye, hasta la próxima. Adiós.